Si ustedes estuvieron en la clase bíblica esta mañana, escucharon nuestra introducción al tema del año 2015. Y ese es el reino de Dios. Y como líderes, estamos muy contentos de enseñar acerca del reino de Dios este año. Es un tema tan grande. Podríamos hablar de esto todo el año y aprendiendo algún aspecto que debemos aplicar a nuestras vidas. Pero tal vez están pensando, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? El reino de Dios es real, es real. Jesús, cuando vino, comenzó predicando: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Y ustedes piensan, muy bien, me están llamando a cambiar porque algo va a ocurrir. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios viene. Así que no sería una buena idea saber lo que es el reino de Dios, de tener un gran entendimiento de eso. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer tres preguntas que debemos poder contestar muy ciertamente. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo entro al reino de Dios? ¿Y estoy yo en el reino de Dios o en el reino del mundo? Tenemos que irnos de aquí con un muy claro entendimiento, por lo menos el comienzo de un entendimiento y esperanza, un deseo urgente de aprender más de la palabra de Dios después de este servicio. ¿Qué es el reino de Dios? Parece como que este tema abstracto, algo que no puedo completamente aferrar, este concepto abstracto, pues tratemos de definirlo un poco. El reino de Dios es eterno. Existió antes de la creación de este universo y existirá más allá de este universo y esta vida. El reino de Dios es tan eterno como Dios mismo es eterno. Y Dios es su soberano. Él puede ejercer su voluntad y su poder a través de toda la creación, porque Él es el creador. Dios es omnipotente. Y esa palabra de domingo significa que tiene todo el poder. Él es omnisciente y eso significa que lo conoce todo. Su reino incluye toda la inteligencia creada. Son todos aquellos que voluntariamente han sometido su voluntad a la suya, sea en el cielo con los ángeles y seres celestiales ahí, o en la tierra, entre los corazones y las mentes de aquellos que han recibido la salvación. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no puede ser vencido por el mundo o ningún poder dentro del mundo. Vayamos a Daniel capítulo 2. No vamos a pasar mucho tiempo aquí, pero estudien este capítulo. Este capítulo ocurre muchos siglos antes de la venida de Jesús y su profecía acerca de la venida del reino de Dios. Y es inspirante ver cómo Dios predijo todos los eventos que ocurrirían de reino a reino a reino. Y cómo caerían y cuándo vendría Jesús. Y les exhorto a estudiarlo, pero escuchen lo que dice en el verso 44. Dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Un reino eterno, con todo el poder. Vemos que el reino de Dios es la iglesia, la verdadera iglesia, el cuerpo que se somete y obedece la palabra de Dios. Miren en Efesios 4. Efesios 4, del 4 al 6, dice que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Esas son unas palabras con mucha restricción. Un cuerpo. El reino de Dios es esa iglesia. El reino del cielo no es como los reinos de este mundo. No se confundan. Fue ese pensamiento que confundió a los judíos durante el tiempo de Jesús, pensando que el reino venía en forma física y que ellos iban a tener poder e influencia y prestigio y que los judíos iban a dominar al mundo entero. Estaban buscando ese reino. Aún los discípulos de Jesús luchaban con la sentirse decepcionados cuando descubrieron que ese no era el caso. En Juan, cuando Jesús estaba siendo interrogado por Pilato, Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores lucharían para prevenir mi arresto por los líderes judíos. Pero ahora mi reino es de otro lugar. Y Pilato le dijo: ¿así que eres un rey? Jesús le contestó: tú dices que soy un rey. Por este propósito nací y por este propósito he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todos los que son de la verdad escuchan mi voz. Así que Jesús retó este reinado, este concepto de un reino mundano, cuando dijo: yo he venido a decirles lo que necesitan escuchar de tu Señor soberano. Yo he venido a ser testigo de Dios. Escuchen mi voz si quieren conocer la verdad. Así que fue testigo de la verdad. Revela el hecho que todos nosotros en la tierra estamos bajo la influencia de Satanás, que hemos sido atrapados, que hemos sido llevados cautivos por sus influencias malvadas y que nosotros hemos vivido en rebelión a su voluntad. Nos dio las buenas noticias, que Dios lo ha enviado a liberarnos, a liberar a los cautivos, que Dios estaba destruyendo a través de la obra de Satanás y proveyendo a los hombres la oportunidad de ser reconciliados con él. Eso es increíble. Ese ejército que viene, a quien no puedes derrotar, y te empiezas a dar cuenta que yo no quiero derrotar ese ejército. Eso es un ejército que me va a liberar. Tienen que entender que el reino de Dios en algún punto en el futuro reinará sobre la tierra. Este, como es en el cielo. No todos en la tierra voluntariamente se han sometido a Dios, así que su voluntad no está hecha en toda la tierra. Hay muchos que viven en rebelión, muchos que no han aceptado la palabra de verdad. Pero hay un día que todos vamos a ser juzgados. Aquellos que se han rebelado, sea el día que se mueran o si no mueren antes de que se acabe el mundo, cuando llegue el final del mundo, hay un día de juicio. En Romanos 14, versículos 11 al 12, se escribe. Dice, tan cierto como estoy vivo, dice el Señor, que toda rodilla se doblará ante mí. Toda lengua confesará a Dios. Así que, cada uno de nosotros dará cuentas de sí mismos a Dios. En Filipenses 2, del 9 al 11, quiero demostrarles, esto no es una enseñanza aislada en las Escrituras. Dice, por lo tanto, Dios lo exaltó al lugar más alto y le dio el nombre que está sobre todo nombre, que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Y lo estoy leyendo así a propósito, porque estas son escrituras poderosas. Miren en Apocalipsis 5, versículo 9. Dice, Apocalipsis 5, versículo 9. Y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Si estás en el reino de Dios, debes sentirte muy animado ahora mismo. Estas palabras son tan inspirantes. Estas son palabras temibles, pero si estás bien con Dios, esto es maravilloso. Un día la voluntad de Dios será hecha en la tierra tanto como en el cielo. Amén. Amén. Así que quiero entrar en el reino de Dios. ¿Cómo entro al reino de Dios? Ese sitio abstracto, esta relación con Dios, Dios reine, de alguna manera someto mi voluntad a Él. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo asegurarme que lo he hecho correctamente? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Miren en Juan 3. Necesitamos una respuesta muy clara para nosotros mismos. ¿Cómo entro al reino de Dios? En Juan 3:3, Jesús le responde una pregunta a Nicodemo, una pregunta que Nicodemo no hizo. Él llega al punto. Esto es lo que tienes que saber. Nicodemo le pregunta quién era, si Jesús le contesta lo que debe hacer. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es muy simple, ¿no? Directo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. Jesús claramente dice que tenemos que nacer de nuevo para entrar en el reino del cielo. No lo dice aquí. Dice que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Jesús está hablando del bautismo. Bautismo que es ser sumergido en el agua y recibir el don del Espíritu Santo. Pero tengamos un entendimiento más claro de esto, de lo que significa esto. Miren en Romanos 6. Romanos 6, versículo 3. Lean conmigo estas palabras. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es una enseñanza increíble. ¿Cómo puedo ser liberado de ser un esclavo? Libertad. Cuando ustedes escuchan palabras religiosas como libertad en Cristo, liberado, yo era esclavo. Suena religioso, pero cuando ven la esclavitud del pecado, entiendes exactamente lo que esto significa. Ser liberado, vivir una vida nueva, poniendo el pasado atrás, dándole muerte. Vemos que en el bautismo participamos en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Tenemos esta relación muy íntima que hemos desarrollado por eso. Morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, somos resucitados con Cristo como creyentes. Y esto es por fe. Por fe creemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados y han sido limpiados a través de la gracia de Dios. Por fe le dimos muerte a la vieja criatura, ese pasado que nos ha esclavizado, que nos ha causado angustia, que nos ha hecho daño, que nos causa dolor. Por fe en el poder de Dios comenzamos una vida completamente nueva, una vida nueva, sin culpa. Tal vez te sientes mal de cómo viviste en el pasado, pero Dios ya no te va a tomar eso en cuenta. Vivimos una vida nueva, donde ya no nos ofrecemos al mundo en su servicio, sino que nos damos vuelta y decimos, vamos a servir a Dios, voy a vivir de esta manera ahora. No miramos atrás. Vivimos bajo la gracia de nuestro Rey. El pecado ya no nos domina, ya no es nuestro amo. Miremos al día de Pentecostés, ese día en el cual el reino fue abierto para ustedes y yo poder entrar en él. Hechos 2, verso 36. Dice, por tanto, sepan los vientos de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación corrupta. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Es obvio, de solo las pocas escrituras que hemos leído, que tenemos que creer en Dios para entrar en el reino del cielo. Debemos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y debemos entender que hemos estado viviendo en rebelión a Dios. Y el gran costo de ese pecado ha sido pagado por la sangre de Jesucristo en la cruz. Tenemos que escoger arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos cambiar nuestra mente acerca del propósito de nuestras vidas y cómo vamos a vivir. ¿Y para qué estamos viviendo? Y por fe somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Hacemos la buena confesión en ese momento. Jesús es el Señor. Y comenzamos a vivirlo. Jesús es Señor de esta parte de mi vida y esta parte de mi vida. Y mientras aprendo y entiendo, se convierte cada vez más y más Señor en todas las áreas de mi vida cada día. Recibimos el don del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Recibimos un buen depósito, Dios viviendo en nosotros para que podamos saber que tenemos una herencia en el reino del cielo. Lo podemos saber, podemos estar seguros de esto, que Dios vive en mí. Escuchen lo que dice la Biblia acerca de aquellos que han hecho esta confesión y han hecho a Jesús Señor, quienes ahora están en su reino. Escuchen lo que dice. En Colosenses 1:13 nos dice que Él nos ha rescatado del dominio de la oscuridad y nos ha traído al reino de su Hijo amado. En Hebreos 12:28 dice que por lo tanto, como estamos recibiendo un reino que no puede ser destruido, estemos agradecidos y así adoremos a Dios aceptablemente, con reverencia y asombro. En Filipenses 3:20-21 nos dice que nuestra ciudadanía está en el cielo y anticipamos con ansiedad un Salvador, el Señor Jesucristo, que por el poder que le permite a poner todo bajo su control, transformará nuestros cuerpos sin gloria para que puedan ser como su cuerpo glorioso. En Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, gentileza y dominio propio. Y contra tales cosas no hay ninguna ley. Aquellos que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Esto es maravilloso. Si tú estás en el reino de Dios y has obedecido esas escrituras, esto es tuyo. Hagan contraste con las escrituras de aquellos que están en el mundo. Escuchen a la palabra de Dios y no me escuchen a mí. Filipenses 3:18-19. Porque como les he dicho a menudo antes y ahora les digo aún con lágrimas, muchos viven como enemigos de Cristo. Su destino es la destrucción. Su Dios es su estómago. Su gloria está en su vergüenza. Su mente está puesta en las cosas terrenales. En 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no saben que los que hacen el mal no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que practican la inmoralidad sexual, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los homosexuales, ni los engañadores, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. En Efesios 2, del 1 al 3, dice, y ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales vivían cuando seguían los caminos de este mundo. Y el Señor del reino del aire, el Espíritu, que está todavía trabajando en aquellos que son desobedientes, todos nosotros en algún momento vivimos así, con ellos, gratificando los deseos de nuestra carne y siguiendo esos deseos y pensamientos, como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, merecedores de la ira de Dios. Y en Efesios 5:5 nos dice que por eso pueden estar seguros que ninguna persona impura, inmoral o avara puede tener ninguna herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este es el estado de aquellos que están en el mundo, que sirven al Señor de este mundo. Así que ahora, nuestra última pregunta. ¿Estás en el reino de Dios o estás en el reino del mundo? ¿A quién sirves? Debes estar absolutamente cierto de la respuesta. No se engañen. No pueden entrar al reino de Dios a través de la fe de otra persona. No puedes entrar al reino de Dios a través de la justicia de otra persona. Solo porque tu abuela amaba a Dios no significa que tú vas al cielo. Decir cualquier una oración especial no te va a salvar. Tener algún sueño o experiencia mística no te va a salvar. Un sentimiento poderoso que te venció en una montaña, eso no te va a salvar. Ni te salva tus emociones, ni te cualifican tus emociones para el reino de Dios. Escúchenme. Algunos de nosotros hemos ido a una iglesia nuestra vida entera. Hemos estado sinceramente tratando de obedecer a Dios. Hemos estado tratando de hacer el bien. Y aún así no hemos entrado al reino del cielo, porque no entendimos la palabra de Dios correctamente. Hemos sido sinceros en tratado de seguir a Dios. Pero les reto que si estas escrituras son nuevas para ustedes, o no las han entendido, o no las han obedecido, continúen en su sinceridad y obedezcan, aprendan, no sean orgullosos. El orgullo religioso nunca salvó a nadie. No pueden entrar al reino de Dios a menos que hayan respondido al llamado de Dios y a su gracia en obediencia a su palabra. Tienen que hacer lo que dice la Biblia. No pueden entrar al reino de Dios siendo y viviendo como todos los demás a tu alrededor. No puedes ser como el mundo. Tienes que ser distinto. Esta mañana Steve nos habló de ser la luz en la colina, la sal de la tierra, la ciudad, en el terreno alto. Tienen que verse diferente cuando estás en el reino de Dios. No vas a caber bien en este mundo. No puedes hacerlo y estar en el reino de Dios. Tú estás en el reino de Dios y Jesús es verdaderamente Señor de tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que estás haciendo tus decisiones tratando de discernir la voluntad de Dios y lo que le complace a Él y no la voluntad del hombre o de otra persona. Estás en el reino de Dios y estás activamente dándole muerte a las obras de tu naturaleza pecaminosa. Hay mucho que estudiar acerca del reino de Dios. Hoy solamente hemos mirado brevemente lo que es el reino de Dios. En una manera bien general, vamos a estar enfocándonos en esto todo el año. Miramos cómo se entra al reino de Dios. Y de nuevo, de una manera muy breve. Y hemos preguntado, ¿está en el reino de Dios o en el reino del mundo? Si estás en el reino de Dios, amén. Amén. Eso les debe animar. Si no están seguros de estar en el reino de Dios, tienen que convertirse en alguien que está seguro. Por favor, pregúntenle al que los invitó, si están visitando, que estudien con ustedes, o pregúntenos a nosotros, si no estás viviendo tu vida como debes. Hablas con un hermano o una hermana al respecto, porque tienes que mantenerte en el reino de Dios. Les ruego que estudien estas cosas y sean urgentes. No esperen para otro momento. Si tienen que hablar con alguien, déjenos ayudarle. Como dijo Jesús, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Amén.